La Voz de América presenta.
Alerta de la ONU por el acelerado calentamiento de la Tierra. Advierte que la humanidad está en peligro. Aumenta hospitalización de menores contagiados por coronavirus en Estados Unidos. Además, una espectacular ceremonia puso fin a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y tras encarcelar a 7 candidatos presidenciales, autoridad electoral inhabilita al único partido opositor en Nicaragua. Gracias por acompañarnos. Aquí comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Se acelera el calentamiento global. Naciones Unidas asegura que la humanidad está en un riesgo sin precedentes si no se actúa lo antes posible para detener esta tendencia. Vamos con Laura Sepúlveda a Nueva York. Laura, no es la primera vez que se emite una alerta de estas. ¿Cuál es la diferencia entre este informe y los pasados?
Pues partimos del punto de que en este informe se atribuye completa responsabilidad del cambio climático a los seres humanos. No podemos decir que este es un proceso natural de la Tierra porque no lo es. Hemos venido llevando a cabo ciertas labores que han afectado las temperaturas, los niveles del mar y al parecer comenzaremos a pagar estas consecuencias, pero todavía hay daños que son mitigables.
Es indiscutible que las actividades humanas están provocando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves. Así lo anunció el presidente del panel intergubernamental sobre cambio climático, un organismo adscrito a la ONU.
Es muestra de que el cambio climático está afectando a todas las regiones de nuestro planeta y explicación de que se necesitarían reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global.
Calentamiento que Kaisa Cosón en The Greenpeace International, en conversación con La Voz de América, destacó como alarmante.
En este momento el mundo se ha calentado alrededor de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y eso realmente no parece mucho, pero lo es en la historia de la humanidad y el sistema climático porque la última vez que las temperaturas fueron tan altas fue hace unos 125 mil años.
A lo que agregó daños irreversibles que hacen que los efectos sean controlables aunque inevitables.
Las decisiones que estamos tomando hoy podrían llevar a un aumento irreversible del nivel del mar que se extienda mucho más allá de los horizontes actuales y podría ser de varios metros, cerca de 2.300.
Los gobiernos alrededor del mundo comienzan a reaccionar. El secretario de Estado estadounidense destacó que no podemos retrasar más una acción climática ambiciosa y por ello reiteró su compromiso de reducir para el año 2030 el 50-52% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 2005.
Y también hemos podido escuchar, por ejemplo, al gobierno de Alemania que ha hablado de la necesidad de seguir adelante con esta transición a energías sostenibles. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que alrededor de 5.000 millones de dólares serán destinados a agencias como FEMA para poder prever cualquier emergencia que se genere como consecuencia del cambio climático.
Preocupante panorama, Laura. Gracias por el reporte. Y es que los expertos no tienen dudas de que la frecuencia y la intensidad de los fenómenos climáticos, como las inundaciones en Alemania y los constantes incendios en California, están directamente relacionados con el calentamiento del planeta. Jacopo Luzzi nos ofrece una panorámica de la situación y lo que puede venir.
Desde las Américas hasta China, pasando por Europa y Oriente Medio, el planeta vive fenómenos climáticos sin precedentes y cada vez más impactantes.
Podemos vincular el clima extremo con el cambio climático de la misma manera que podemos vincular el tabaquismo con el cáncer.
Durante el último mes, vimos varias catástrofes. En Europa, más de 200 personas perdieron la vida en Alemania, Bélgica y Holanda debido a la fuerte lluvia que inundó buena parte del continente. En la China central, más de 300 fueron las víctimas de una lluvia récord que transformó las calles en ríos y donde inundaciones y deslizamientos azotaron una provincia entera. Arde Grecia. Su segunda isla más grande está subyugada por las llamas debido a una ola de calor récord con temperaturas que superan los 45 grados Celsius. Es la misma situación en California, donde el incendio Dixie arde desde hace 25 días.
Con todos estos vientos que soplaron los últimos días, arrojó el fuego de una cresta a otra.
Agua y fuego no son las únicas amenazas del cambio climático. También dramáticas sequías afectan el Oriente Medio, con temperaturas por encima de los 50 grados. Los científicos advierten que debido al cambio climático, la temporada de huracanes en el Océano Atlántico podría ser extraordinaria, con más de 7 huracanes este año y varios con categoría de al menos 3. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En Estados Unidos, las hospitalizaciones de niños por coronavirus han superado todos los promedios registrados a lo largo de la pandemia. José Pernalete nos tiene los detalles desde Miami. José, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento?
Se trata de una preocupación por parte de la comunidad de asistencia a la salud a nivel nacional, puesto que el ingreso de pacientes de menores de edad en los hospitales compromete la salud de muchos de ellos debido a que se encuentran en condiciones graves ante lo que es las complicaciones por coronavirus. Veamos el reporte.
La población infantil no vacunada en Estados Unidos se encuentra en observación. De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud, actualmente en el país se registran 1.450 menores de edad hospitalizados por coronavirus, la cifra más alta a lo largo de la pandemia. Las vacunas han sido autorizadas en Estados Unidos para mayores de 12 años y las autoridades insisten en la necesidad de vacunar a ese grupo. Los que asisten a vacunarse expresan alivio.
No, no estoy muy nervioso. La verdad no me siento muy nervioso. Y nada, además me gusta mucho esto porque estoy aquí en Miami Heat, o sea, en este estadio que yo nunca había entrado y entonces es una experiencia bonita ir aquí y vacunarme.
En Florida, el estadio del Miami Heat sirvió como lugar de vacunación para menores de edad. De acuerdo a los NIH, menores de edad no vacunados son los que representan la mayoría de los casos hospitalizados en la nación. Incluso familias procedentes de otros países están acudiendo a estas jornadas masivas.
Es algo que es bien difícil en Venezuela, donde estamos, y aquí es completamente gratuito.
El reciente monitoreo de la Universidad Johns Hopkins devela el promedio semanal de nuevos contagios más elevado a lo largo de los últimos 6 meses, contabilizando 110.000 nuevas infecciones por jornada.
Por otra parte, el doctor Anthony Fauci indicó que está previsto que la FDA en los próximos días pueda autorizar el uso generalizado de las vacunas acá en Estados Unidos. Yasmín.
José, gracias por la información. Bien, y entrando en materia del Pentágono, quien anunció este lunes que exigirá a todos los miembros de las fuerzas militares estadounidenses vacunarse contra el COVID-19 antes del 15 de septiembre. La decisión se dio a conocer este lunes y estaría a la espera de ser aprobado por el presidente Joe Biden. El secretario de Defensa Lloyd Austin aseguró que el plazo podría ser incluso más corto. La llama olímpica se extinguió en una espectacular ceremonia que puso fin a unos juegos muy particulares. La cita deportiva de Tokio, infortunadamente, será recordada por las restricciones sanitarias impuestas por el coronavirus. Vamos hasta Japón, donde Philip Crowder nos da el resumen.
Los organizadores de estos Juegos Olímpicos dirán que el simple hecho de llevarlos a cabo durante una pandemia mundial es un éxito. No hubo un brote importante de COVID-19 entre los atletas, aunque todavía lo hay en Tokio. Aún así, durante 2 semanas el mundo logró concentrarse en la destreza deportiva en sus pantallas de televisión. En América Latina vimos oros históricos y platas que simbólicamente valieron oro para Ecuador, Venezuela, Colombia y Cuba, entre otros. Aquí en Tokio, sin embargo, estos juegos dejan una impresión diferente, la de un evento financiado por los japoneses, quienes se perdieron una oportunidad única en la vida de presenciar los eventos y de ver a 27 de los suyos bañarse en el oro olímpico en los propios escenarios deportivos. En 2 semanas comienzan los Juegos Paralímpicos, también aquí en Tokio, y tendrán una atmósfera muy similar. En febrero serán los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, que probablemente también se verán afectados por la pandemia. Entre tanto, tras una espectacular ceremonia de clausura en el Estadio Nacional aquí de Japón, se entregó la bandera olímpica a París para los Juegos de 2024. Philip Crowder, Voz de América, Tokio.
Entre lágrimas, el astro del fútbol Lionel Messi confirmó que se va del Fútbol Club Barcelona, su casa desde que tenía 13 años de edad. Messi dio un emotivo discurso donde recordó las experiencias en el equipo para el que se convirtió en el mejor goleador de todos los tiempos con 682 goles.
Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado.
Bueno, y al volver se le abre una oportunidad para permanecer en Estados Unidos a cientos de inmigrantes. Les contamos de qué se trata después de la pausa.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
El Senado de Estados Unidos incluyó este lunes en el billonario plan de infraestructura del presidente Biden una propuesta que ofrece un camino para que cientos de inmigrantes indocumentados logren legalizarse. Jorge Agobián está con nosotros para darnos todos los detalles. Jorge, adelante.
Yasmín, la propuesta de los demócratas en este proyecto presupuestario para el año fiscal 2022 es de 3.5 billones de dólares. Esto incluye gasto en áreas social y también educación gratuita para una parte de la población estadounidense. Pero se incluye también, y citamos, otorgar residencia a millones de inmigrantes y familias y a inmigrantes que califiquen, pero no se especifica quiénes serían estos inmigrantes. Hay que recordar que en esta misma Cámara del Congreso hay dos proyectos de ley que son bloqueados por los republicanos. Uno de ellos ofrecería legalización a miles de migrantes que llegaron a Estados Unidos y que son conocidos como Dreamers, y otro que también otorgaría este mismo beneficio a trabajadores agrícolas. El presidente Biden hablaba sobre esta posibilidad hace unas semanas. Escuchemos lo que dijo.
Pienso que deberíamos incluirlo en el proyecto de ley de reconciliación, la propuesta migratoria.
Los republicanos aseguran que no aprobarán estas dos propuestas que fueron presentadas y que son bloqueadas en el Congreso hasta ahora, hasta que no se invierta en seguridad fronteriza y hasta que no se termine lo que ellos mismos han catalogado como una crisis humanitaria sin precedente en la frontera con México. Por supuesto, por delante está un debate que será arduo y que llevará semanas, pero estaremos dándole seguimiento. Yasmín.
Jorge, muchas gracias por el reporte. Bien, y el único partido político opositor de Nicaragua quedó inhabilitado después de que el Consejo Supremo Electoral anulase su personería jurídica.
La oposición nicaragüense denuncia que las elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán el próximo 7 de noviembre desde ya son ilegítimas, después de que el único partido de oposición que quedaba fue inhabilitado del proceso. El Consejo Supremo Electoral, señalado de ser controlado por el oficialismo, canceló la personería jurídica al partido Ciudadanos por la Libertad.
Ortega ha decidido ir a esas votaciones solamente con los partidos colaboracionistas.
La postura de la oposición coincide con la del máximo representante de la Unión Europea, Josep Borrell, quien a través de una carta señaló al presidente Daniel Ortega de querer ganar los comicios sin competencia.
Su decisión de despojar al último partido político de oposición de su personalidad jurídica antes de las elecciones de noviembre aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos escribió en su cuenta en Twitter:
la decisión del régimen Ortega Murillo de prohibir toda competencia democrática en las elecciones presidenciales de 2021 significa que la elección de Nicaragua no puede ser considerada creíble.
Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral justifica su acción con el partido Ciudadanos por la Libertad.
Ha realizado manifestaciones que menoscaban la independencia, la soberanía.
Mientras tanto, el oficialismo insiste en que las elecciones serán democráticas, a pesar del cuestionamiento de la comunidad internacional. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
En Venezuela crece la preocupación por la variante Delta del COVID-19 que rápidamente recorre el planeta y ya llegó al país suramericano. Álvaro Algarra con los detalles.
El presidente Nicolás Maduro anunció la detención de dos casos de la variante Delta en Venezuela. Ambas personas llegaron por el aeropuerto internacional de Maiquetía y están aisladas, según informó.
Delta y Delta Plus es una cepa muy peligrosa, muy infecciosa.
La infectóloga María Graciela López asegura que el riesgo de la variante Delta es su alta transmisibilidad, incluso en personas que ya han recibido la vacuna contra el coronavirus. Es por ello que la ve como un peligro.
La variante original, y ahora sabemos que detección de la Delta, la cual ya se hizo predominante en Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, el llamado es hacia la prevención y, por supuesto, a la vacunación masiva con dos dosis de vacuna.
Por su parte, la estudiante de medicina, Juni Ruiz, expresó preocupación porque ni ella ni sus compañeros están inmunizados a pesar de que atienden pacientes infectados de COVID-19.
Normalmente, por ejemplo, la variante alfa te contaminaba, una persona contaminaba 5. Ahorita, esta variante delta, una persona te contamina 8 y te infecta 8 personas. ¿Saben el grado de infección que es eso ahorita, teniendo en cuenta que se van a moderar y se van a flexibilizar más de las medidas?
La Academia Nacional de Medicina anunció que continúa a la orden de las autoridades para identificar soluciones y aportar sus conocimientos en beneficio de la población. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cuando volvamos, una organización ambientalista pone la mira en los efectos que un pesticida tiene en los hispanos en Estados Unidos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero: Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Autoridades mexicanas ya comenzaron a vacunar contra el coronavirus a los migrantes que esperan en Tijuana la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón nos cuenta que unos 200 de ellos ya se han infectado del virus.
Finalmente, autoridades de salud llevaron vacunas contra COVID-19 a los albergues de migrantes y a los solicitantes de asilo que acampan junto a la frontera en Tijuana. El secretario del ramo informó que contabilizaron en la ciudad 200 migrantes contagiados con el SARS-CoV-2 y al menos 8 defunciones.
8 de diferentes nacionalidades. Estoy hablando en la primera y segunda ola, cuando estábamos críticos acá en Tijuana.
Hace meses que activistas demandan mejor atención para migrantes y desplazados ante la pandemia.
Pero hay algo más que se debe de hacer, una estrategia específica y clara para estas comunidades.
Ya había quejas de que la enfermedad acechaba a estos grupos por las condiciones de hacinamiento.
Y soy diabético y me obligan a que esté durmiendo a par de una persona que tiene COVID aquí en el campamento.
Un brote de varicela que se extendió a varios albergues y al campamento aumentó las preocupaciones de salud.
La verdad, muchísimo. Más que nada por los niños y por mi mamá.
A pesar de la tardanza, los 762 beneficiarios agradecen la primera dosis de Pfizer porque consideran que aumenta sus posibilidades de asilo.
Nuestro sueño es americano, pasar al otro lado para no tener problemas ni nada de eso.
La situación se complica porque en pleno verano esta ciudad tiene un serio problema de abastecimiento de agua y las autoridades cortan con frecuencia el suministro. Así, algo tan importante como lavarse las manos puede no ser tan sencillo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Un pesticida está generando preocupación entre ambientalistas en Estados Unidos, pues le atribuyen afecciones a la salud de comunidades latinas, en especial en el desarrollo de los menores de edad. Verónica Villafañe con la información.
El uso del pesticida neurotóxico clorpirifos en cultivos provoca graves daños a la salud, particularmente a los latinos que tienden a trabajar y vivir cerca de campos agrícolas, reafirma un nuevo informe realizado por la Organización de Derecho Ambiental Earth Justice.
Nosotros hemos estado peleando para que la Agencia de Protección Ambiental elimine este químico desde hace más de 14 años.
Raúl García es el director legislativo de Comunidades Saludables de Earth Justice.
De todo este análisis que se hizo, ¿qué es lo más importante que resalta el estudio?
El daño que este químico hace es mayormente a los niños y es quien menos control tiene acerca del químico.
Estudios científicos han comprobado que el insecticida causa daños permanentes al cerebro de los niños. El informe también documenta que la población general está expuesta a través de alimentos y agua contaminada por el pesticida. Este mapa muestra el alcance del clorpirifos. California está entre los estados que más lo utilizaron, aunque prohibió casi todo su uso a fines del 2020. Un consorcio de organizaciones demandó a la Agencia de Protección Ambiental para impedir su uso a nivel nacional.
La Corte ha ordenado a la EPA que elimine este químico a menos de que tenga la certeza de que haya ciencia que compruebe de que no va a dañar a la salud de nuestros niños. Nosotros, tras 14 años de investigarlo, sabemos que esa ciencia no existe.
La EPA tiene hasta el 20 de agosto para acatar o responder a la orden judicial. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El testimonio de afrocolombianos exiliados en la capital estadounidense son pieza clave para los acuerdos de paz con las FARC en Colombia. La Comisión de la Verdad busca incluir en su informe a esta diáspora flagelada por el conflicto. Diva Lizeth Cash nos tiene los detalles.
La Comisión de la Verdad, creada en el marco de los acuerdos de paz con las FARC en Colombia, llegó a Washington para escuchar a los afrocolombianos exiliados por el conflicto armado gracias al eco que ha logrado su activismo en esta ciudad.
Había una historia de llegada de víctimas del pueblo negro a Washington y de incidencia también y labores de incidencia que han aportado a procesos étnicos en Colombia y a procesos también en el marco del acuerdo de paz.
La misma paz que buscaba Heyler Romaña cuando hace 13 años tuvo que irse del país para proteger su integridad y dejar atrás la vida que había forjado en el departamento colombiano del Chocó.
Que además estamos teniendo una fuga de recursos humanos del país que tiene que salir porque no hay las garantías para ejercer obviamente ese derecho a la vida.
Los testimonios serán recibidos hasta agosto a través del Instituto Raza y Equidad y WOLA, instituciones que ponderan la interacción de los afrocolombianos con el gobierno y el Congreso en Washington.
Es lo que ha llevado a que Estados Unidos sea no solo el país donante más importante del proceso de paz, pero especialmente a los temas étnicos, y le ha dado mucho apoyo político a temas que en Colombia no son considerados prioridades.
La comisión entregará el informe final en noviembre a los colombianos y ya cuenta con 1.500 testimonios de afrocolombianos exiliados en el exterior debido al conflicto armado en Colombia. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
En breve, detalles del reciente libro del escritor Santiago Roncagliolo sobre los abusos en una congregación religiosa de Perú.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Retomamos la información en El Mundo al Día. En su más reciente novela, el escritor Santiago Roncagliolo se sumerge en los secretos de una familia y termina evidenciando los abusos que ocurrieron en una congregación religiosa de Perú. Alonso Castillo conversó con él sobre Líbranos de todo mal.
La enfermedad de su abuela en Perú moviliza al protagonista a poner en pausa sus planes en Estados Unidos y regresar a Lima, en donde el pasado se mezclará con su identidad y descubrirá secretos entrelazados con el fanatismo religioso, el abuso de poder y la complicidad del silencio de su progenitor.
Tu historia es también la historia de esos hijos. Si no se las cuentas, si no saben de dónde vienen, van como va Jimmy, cojos. Jimmy necesita saber quién es él en realidad.
La búsqueda trepidante, Ilvana, la nueva novela y Líbranos del mal, del escritor Santiago Rocanglolio, basada en casos reales de los abusos psicológicos, físicos y sexuales cometidos en contra de menores de edad en una congregación religiosa del Perú.
Y con un sentido militar, ustedes no son solamente religiosos, ustedes son soldados.
La ficción le permitió al también periodista adentrarse en la mente de los victimarios, quienes usualmente no hablan.
¿Cómo es que gente que alguna vez fue devota, buena, noble, idealista, cómo es que se convierte en el monstruo?
Para el dramaturgo, la sociedad conservadora y machista nutre las posturas extremas, no solo de sus personajes, sino de los políticos en Perú.
Tan atroz en la segunda vuelta un candidato como otro, porque eran absolutamente extremos cada uno en sus posiciones.
Ya sea en una crónica o en una novela, la pérdida de la dignidad, de los derechos y la búsqueda de la humanidad siguen trazando su brújula.
De iluminar las zonas y los silencios que en la realidad siguen siendo oscuridades.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más información.